A ver, ¿qué tienen en común las cicatrices infantiles de la polio, el inmenso registro de la propiedad de la Iglesia Católica Española y, por otro lado, la amenaza de un bloqueo naval militar en Oriente Medio?
Pues a simple vista, absolutamente nada, claro.
Exacto. O sea, para la inmensa mayoría son temas que pertenecen a universos paralelos totalmente. Pero bueno, hoy tenemos sobre la mesa un mapa digital que está fechado a 30 de marzo de 2026, donde todo esto no solo colisiona, sino que, fíjate, forma parte de un mismo ecosistema lógico.
Sí, El nivel de interconexión que presenta esta fuente es que te obliga a cambiar por completo la forma en la que solemos procesar la información.
Totalmente.
Estamos hablando de La Terca Utopía. Es una bitácora personal escrita por Luis Ángel Aguilar Montero. Y bueno, antes de sumergirnos, es fundamental establecer las reglas del juego para quienes nos escuchan, ¿eh?
Muy importante eso, sí.
Claro, porque este es un texto profundamente ideológico. Es militante y polarizador. O sea, aborda conflictos internacionales abrasivos y lanza críticas institucionales muy severas.
Muy duras, sí.
Así que nuestra misión en este análisis exhaustivo de hoy no es ni validar ni rechazar sus posturas. Nos ponemos la bata de observadores para diseccionar sus argumentos de forma clínica.
Eso es, puramente analítico.
Exacto. Queremos entender cómo funciona el engranaje mental de un activismo que directamente se niegan rotundo a separar lo local de lo global.
Pues vamos a desentrañar ese engranaje, porque yo estoy preparada. Y la inmersión de hoy promete bastante tela. Pasamos de las tensiones en el estrecho de Hormuz a los archivos de una parroquia de barrio casi sin respirar.
Tal cual. Es un viaje intenso.
Y creo que el mejor punto de partida para entender esta amalgama es el núcleo que parece teñir absolutamente toda la visión del autor, ¿sabes? Su particular concepción del catolicismo.
La fe de base.
Exacto. Él se identifica con las comunidades cristianas populares, las CCP, y participa muy activamente en plataformas como Redes Cristianas. Y desde esa especie de trinchera espiritual, pues lidera batallas terrenales gigantescas. O sea, la más llamativa es la campaña Recuperando.
Y fíjate que esa campaña es un ejemplo perfecto de cómo el autor utiliza el rigor administrativo, puramente burocrático, como una herramienta de activismo.
Claro.
Porque Recuperando agrupa una treintena de organizaciones, incluyendo Europa Laica, y tienen una exigencia monumental. Reclaman el listado íntegro de las inmatriculaciones que ha realizado la Iglesia Católica en España desde 1946.
Madre mía, desde el 46, ahí es nada.
Sí. Y aquí es vital explicar el mecanismo legal para que nuestra audiencia entienda la magnitud del asunto. A ver. Durante décadas, gracias a una ley de la época franquista, resulta que los obispos tenían la potestad de actuar esencialmente como notarios.
O sea, un poder inmenso.
Absoluto. Podían inscribir a nombre de la Iglesia propiedades que no estaban registradas previamente, y ojo, sin necesidad de demostrar un título de compra.
Ya, claro, un poder burocrático excepcional. Y el autor subraya en la bitácora que el listado de 35.000 bienes que ya ha salido a la luz es totalmente insuficiente.
Se queda cortísimo, según él.
Claro, es que la campaña estima que la cifra real de propiedades inmatriculadas ronda las 100.000. 100.000 propiedades.
Es una barbaridad.
Hablamos de una transferencia de bienes raíces, o sea, desde plazas de pueblos hasta ermitas, terrenos, de unas proporciones históricas. Y bueno, lo fascinante aquí es el tono de la crítica hacia la jerarquía.
No se muerde la lengua en absoluto.
Qué va, en una de sus entradas se dirige a Monseñor Argüello y le sugiere sin paños calientes que si lo que quiere es hacer política, pues que funde un partido y se presente a las elecciones.
Y el dardo es muy preciso, o sea, ataca directamente la línea de flotación de la legitimidad moral que la institución presupone. Y para armar esta ofensiva, el autor rescata a los teólogos clásicos, fíjate.
¿A quién cita exactamente?
Pues utiliza una cita demoledora de Agustín de Hipona, un padre de la Iglesia del siglo IV, que definía a la institución como casta et meretrix, es decir, casta y prostituta.
Madre mía, qué dureza.
Sí, y según el diagnóstico que leemos en la bitácora, la jerarquía actual, pues, se inclina trágicamente hacia lo segundo, vendiéndose al poder terrenal y dedicándose a acumular patrimonio.
Claro, es que plantea una paradoja que, a simple vista, parece insostenible, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer una analogía.
Venga, a ver.
Es como, imagínate, ser el aficionado más devoto de un equipo de fútbol. Tienes el escudo tatuado en el pecho, pero a la vez estás acampado en la puerta del estadio con un megáfono exigiendo la dimisión de toda la junta directiva y acusándolos de haber corrompido el alma del deporte.
Sí, es una buena imagen.
Es que yo me pregunto, ¿cómo se sostiene esa tensión? O sea, ¿cómo convive una fe que él asume como profunda con una hostilidad tan frontal hacia los propios líderes de esa fe?
Pues, a ver, la analogía del fútbol funciona muy bien para describir la pasión, claro. Pero el mecanismo interno aquí es mucho más parecido a una crisis constitucional profunda.
Ah, vale, entiendo.
O sea, las comunidades cristianas populares no se ven a sí mismas como simples aficionados protestando contra la directiva. Se ven como los verdaderos garantes de la Constitución original.
Los puristas, digamos.
Exacto. Para ellos, el texto fundacional del cristianismo exige una opción preferencial por los pobres, por la justicia social comunitaria. Entonces, cuando la Iglesia jerárquica se enfoca en registrar 100.000 propiedades inmobiliarias o en emitir directrices políticas, el autor considera que han dado una especie de golpe de Estado contra su propia esencia.
Claro, están traicionando el origen.
Eso es. Al citar a San Agustín, en el fondo está diciendo algo como, oye, no os ataco con ideas externas, seculares o marxistas. Os estoy juzgando con nuestros propios textos sagrados y resulta que estáis suspendiendo el examen.
¡Ostras, qué potente! Y esa exigencia de coherencia absoluta no se queda encerrada en los muros de una catedral. O sea, el salto que da la bitácora hacia la movilización en las calles es inmediato.
Constantemente, sí.
Si exige que la Iglesia rinda cuenta sobre sus propiedades, con la misma intensidad exige que la sociedad rinda cuenta sobre cómo trata a los más vulnerables. Y bueno, esto nos mete de lleno en el tema de la regularización de inmigrantes.
Sí, el blog celebra muchísimo la reciente regularización de inmigrantes y la califica, fíjate, literalmente de buena nueva. Usa de nuevo ese vocabulario evangélico para describir un éxito puramente legislativo.
Qué curioso el uso del lenguaje, ¿sí?
Es muy llamativo. Pero el autor detalla minuciosamente la anatomía de este logro, ¿eh? Deja claro que no fue un regalo parlamentario caído del cielo. Fue el resultado de aglutinar 700.000 firmas ciudadanas y forzar un acuerdo político. Y menciona explícitamente el empuje de formaciones como Podemos.
Claro, porque para el autor, la justicia no desciende graciosamente de las instituciones, sino que se empuja desde abajo, desde la base ciudadana.
Exactamente.
Y para empujar desde esa base, primero hay que ganar lo que parece ser su obsesión diaria en la bitácora, la guerra por la información.
La batalla contra los bulos, sí.
Eso es. Hay un combate frontal contra la desinformación. Aplaude, por ejemplo, el trabajo de periodistas como Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 grados.
Por desmontar falsedades en directo.
Claro, desmontando falsedades sobre la población migrante. Pero lo que resulta realmente revelador, y esto me parece fascinante, es cómo aterriza esta enorme batalla mediática y abstracta en un escenario físico, minúsculo y sudoroso. Los campos de Torre Pacheco en la región de Murcia.
Es que Torre Pacheco funciona en esta bitácora como el laboratorio de pruebas de la realidad, digamos.
El cable a tierra.
Sí. El autor relata que hace 25 años él mismo participaba en el envío de trabajadores a esa zona y el argumento que extrae de esa tierra agrícola es de una contundencia económica que es innegable.
¿Qué expone exactamente?
Pues expone que son los trabajadores extranjeros quienes sostienen con sus propias manos el sector hortofrutícola español. Asumen unas condiciones y unas labores que, francamente, la población local lleva décadas rechazando sistemáticamente.
Claro, es que es la refutación física palpable del discurso de odio. Y ojo, el autor se toma muy en serio diagnosticar de dónde viene ese discurso.
Así hace un mapeo tremendo.
Sí, sí. Se dedica a cartografiar organizaciones, trazando un mapa súper exhaustivo de lo que él categoriza como la maquinaria de la ultraderecha internacional.
Y no deja títere con cabeza.
¿Qué va? En su lista incluye al Opus Dei, a Vox, a la plataforma Hazte Oír y su filial internacional, Citizen Go. Y luego amplía el zoom todavía más. Menciona a la Sociedad Secreta El Yunque, a la Fundación Disenso y hasta cruza el Atlántico.
Sí, se va a América.
Sí, señala a la Fundación Libertad y Desarrollo en lugares como Miami o Guatemala, además de la Red Política de Valores que vincula al exministro español Mayor Oreja. Y bueno, llegados a este punto, yo tengo que hacer un poco de abogada del diablo.
A ver, dispara.
¿No estamos ante un salto mortal argumental? O sea, ¿cómo pretende convencer a quien lo lee de que hay una conexión real, tangible, entre un sofisticado think tank en Miami y el jornalero que está recogiendo lechugas en Murcia?
Ya, a ver, entiendo la duda. Parece un salto enorme. Pero la conexión, bajo el prisma del autor, es lo que podríamos llamar la cadena de suministro de la tensión social.
La cadena de suministro, me gusta ese término.
Sí, porque él argumenta que los bulos no son simples accidentes de Internet, ¿sabes? Son armas diseñadas en esos laboratorios de ideas, financiadas internacionalmente y distribuidas de una forma muy estratégica.
O sea que siguen un recorrido claro.
Exacto. Imagina, un think tank que en Guatemala o en Miami genera un marco narrativo que criminaliza la inmigración. Ese marco se inyecta en las redes sociales españolas a través de plataformas afines. De ahí llega el teléfono móvil de un vecino de Torre Pacheco y de repente la convivencia pacífica en ese pueblo se quiebra.
Ya veo. Todo está conectado.
Para el autor de la bitácora, cartografiar esas fundaciones internacionales en la otra punta del mundo es literalmente el primer paso para proteger la integridad física del trabajador que está recogiendo hortalizas en Murcia. Las ideas, digamos, de extrema derecha, financiadas a escala macro, tienen víctimas a escala micro.
Esa frase tuya lo resume perfectamente. La cadena de suministro de la tensión. Y fíjate, entender que las ideas políticas tienen un impacto físico ineludible nos sirve para cruzar hacia una de las dimensiones que para mí es de las más impactantes de toda esta exploración.
El tema de la salud, ¿no?
Exacto. Porque si los bulos dejan huella en la convivencia de un pueblo, la historia política deja marcas indelebles en los cuerpos. Y aquí entramos en el terreno de la memoria histórica, pero desde una perspectiva insólitamente íntima, muy personal.
Sí, y fíjate en el contraste, porque habitualmente en España la memoria histórica se debate en el ámbito de lo inanimado.
Totalmente. Monumentos, calles...
Claro, hablamos de desenterrar fosas comunes, de retirar placas de calles, de reescribir libros de texto. Y a ver, el autor aborda esa vertiente institucional, por supuesto.
Sí, menciona varios casos locales.
Eso es. Dedica espacio a rescatar del olvido a Salvador Jiménez, reivindicándolo como el primer alcalde democrático de Albacete, apoyándose en los archivos históricos del diario La Voz de Albacete. Y también rinde honores al capitán Domínguez, José Ignacio Domínguez Martí-Sánchez.
El militar que sufrió el Consejo de Guerra.
Ese mismo. Un militar juzgado durante la dictadura franquista y que ahora el blog celebra ver condecorado como teniente coronel.
Claro, o sea, eso es la reparación de la memoria oficial, lo que todos conocemos. Pero, y aquí es donde la inversión de hoy da un giro que de verdad te deja helada, de las placas y las condecoraciones militares, el texto pasa directamente a su propio historial médico.
Es un momento muy vulnerable del texto.
Muchísimo. El autor revela que convive desde su nacimiento con el virus de la poliomielitis en su versión paralítica. Y ojo, no lo comparte como un simple desahogo emocional o una nota biográfica menor. Lo transforma en una barricada política.
Sí, lo politiza por completo.
El síndrome pospolio, que para quienes no lo sepan, es el deterioro neurológico y físico adicional que sufren los supervivientes décadas después de la infección original.
Es durísimo.
Y al leerlo, es como si el cuerpo del autor y el propio Estado compartieran la misma patología. O sea, la parálisis física de la epidemia de polio, que recordemos fue silenciada y muy mal gestionada durante la primera etapa de la dictadura, se funde con la parálisis democrática de la época. Ambas se han fusionado en su sistema nervioso.
El salto mental que hace el autor aquí, de verdad, es de una potencia arrolladora. Lo que está haciendo es encarnar la historia biológicamente.
Literalmente.
Para exigir protocolos sanitarios específicos para el síndrome post-polio hoy, en pleno 2026, nos está recordando que las negligencias políticas y la falta de transparencia de un régimen dictatorial de hace 70 años no se esfumaron, por arte de magia con la transición.
Para nada, siguen ahí.
Se cristalizaron en los huesos y los músculos de miles de ciudadanos. El cuerpo herido se convierte en el archivo vivo de la memoria histórica. Y claro, esa condición de víctima biológica de la historia dota a sus reclamaciones políticas de un peso moral que ninguna teoría abstracta podría alcanzar jamás.
Es que te lo dice a la cara. Las consecuencias de la historia no están guardadas en una biblioteca, están en la forma en la que camino.
¡Qué barbaridad! Sí.
Y si algo demuestra esta bitácora, es que el autor no se conforma con revisar las heridas del pasado militar y dictatorial de su país. Utiliza esa misma sensibilidad, esa alerta, para escanear el presente bélico global. Su antimilitarismo es visceral, totalmente.
Es la viga maestra.
Eso es. Y lo despliega abriendo el mapa del mundo de par en par.
Sí, el antimilitarismo sostiene toda la arquitectura exterior de la terca utopía. Su rechazo a la infraestructura bélica es absoluto. Y, bueno, comienza en casa negando la legitimidad de las bases militares que operan en España.
Sí, se centra mucho en eso.
insiste categóricamente en que Rota y Morón no son instalaciones de la OTAN, sino herramientas directas del imperialismo. Y además, argumenta que ni la escuela de pilotos situada en su Albacete natal, ni la base de Torrejón de Ardoz deberían prestar servicio bajo el paraguas de la Alianza Atlántica.
Pero, claro, la onda expansiva de su crítica no se frena en las bases españolas. La bitácora reacciona a noticias de principios de marzo de 2026 sobre la tensión crítica en el Estrecho de Hormuz.
Un punto calientísimo.
Calientísimo. Advierte sobre las consecuencias globales, catastróficas, que tendría un bloqueo naval y operativo por parte de Irán. Y, bueno, él mismo hace la precisión técnica de que, aunque la tensión es máxima, todavía no existe un cierre legalmente reconocido a nivel internacional.
Es muy meticuloso con esos detalles.
Lo es. Y desde Hormuz pues empieza a disparar análisis sobre casi todos los focos calientes del planeta. Considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, denuncia lo que él califica como un fraude de Noboa en Ecuador y reserva sus palabras más duras para describir la actuación sobre Gaza.
Sí, usando términos muy fuertes.
Habla abiertamente de genocidio y holocausto con el patrocinio occidental. O sea, un espectro geopolítico inmenso. Y repetimos, para quienes nos escuchan, nosotros solo estamos reportando las posturas de la fuente.
Exacto. Mantenemos nuestra bata de observadores. Pero fíjate, frente a este aluvión de posicionamientos tan dispares y tan controvertidos, la clave no está en analizar cada conflicto de forma aislada. La clave es entender el marco teórico que los une en la cabeza del autor.
Exactamente ahí. A ese punto quería llegar. Porque, a ver, alguien que escuche esta inversión de hoy podría pensar, y con toda la razón del mundo, ¿eh? ¿De verdad es posible que un solo individuo mantenga el rigor analítico saltando de la inmatriculación de la ermita de su pueblo al recuento electoral en Venezuela y de ahí al estrangulamiento del comercio mundial de petróleo en Hormuz?
Suena mareante, la verdad.
Claro, es que no hay un riesgo evidente de dispersión total, de abarcar tanto que al final el mensaje quede reducido a un simple ruido de fondo de indignación perpetua.
A ver, esa duda es la reacción más natural del mundo cuando aplicamos la lógica de la hiperespecialización moderna, ¿sabes? Esa lógica donde el experto en Oriente Medio jamás opina sobre el sistema sanitario murciano.
Claro, cada uno a lo suyo.
Pero el diagnóstico de la terca utopía opera bajo una lógica completamente opuesta. El hilo conductor que él percibe es el antiimperialismo y la lucha contra la desigualdad sistémica.
Todo vuelve a lo mismo para él.
Eso es. Desde su perspectiva, el sistema que permite a una institución acumular 100.000 propiedades de forma opaca en España es exactamente el mismo sistema de poder que avala una intervención militar en Gaza o que desestabiliza gobiernos en América Latina para asegurar recursos.
O sea, la raíz es la misma.
Para él, sí. Oponerse a la escuela de pilotos de la OTAN en Albacete es un acto de resistencia directa contra un bloqueo en Hormuz. No salta de un tema a otro porque esté disperso o desorganizado. Los conecta porque cree firmemente que la maquinaria del poder hegemónico es una sola. Si la injusticia está globalizada, pues la respuesta ciudadana desde su parroquia o su teclado tiene que ser obligatoriamente holística.
Madre mía. O sea que el campo de tomates donde recogen la cosecha en Torre Pacheco y el portaaviones que patrulla el Golfo Pérsico son en realidad dos barrios diferentes de una misma ciudad asediada. Entender eso le da un sentido completamente distinto a la aparente locura del índice de contenidos de este blog.
Precisamente. Y si tomamos un poco de distancia para contemplar la inmersión que hemos realizado hoy, el terreno cubierto es vertiginoso.
Ha sido un viaje intenso, desde luego.
Ya lo creo. Hemos arrancado desempolvando folios en los registros eclesiásticos del año 46. Luego hemos sentido cómo la historia de un país te puede paralizar las piernas por una epidemia mal gestionada. Hemos analizado la trazabilidad del odio digital hasta los invernaderos del sur de España. Y para rematar, hemos terminado escrutando las rutas de los petroleros y los cazas de combate internacionales.
Ahí es nada.
Y todo esto procesado por la mente de un activista que fusiona, de forma natural, el lenguaje teológico de San Agustín con el análisis duro de la geopolítica contemporánea.
Es que ahí radica el valor brutal de dedicarle tiempo a este tipo de análisis. No importa si quien nos escucha se alinea con cada postulado del blog o si, por el contrario, considera que sus ideas sobre Venezuela, Gaza o la OTAN son un disparate ideológico total.
Da exactamente igual.
Exacto. El puro ejercicio mental de observar cómo alguien es capaz de trazar estas líneas de altísima tensión, cosiendo lo microscópico con lo planetario, nos obliga a sacudirnos un poco la pereza intelectual. Nos fuerza a preguntarnos si nosotros mismos estamos viendo las conexiones invisibles que rigen el mundo.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, creo que hay un último elemento en la bitácora que le da un contrapeso bellísimo a tanta intensidad analítica y tanta protesta.
Ay, sí, sé a lo que te refieres.
Porque entre los manifiestos furibundos contra las bases militares y la jerarquía eclesiástica, el autor reserva un espacio muy constante y súper cuidadoso para un proyecto puramente personal.
Sí, sí.
Hablamos de una colección de libros titulada Ofelia. Son 4 volúmenes que recopilan diarios íntimos, cartas que cruzan el océano y relatan lo que él mismo define, con una mayúscula reverencial, como una historia de amor.
Amor en medio de la guerra geopolítica. ¡Qué maravilla!
Exactamente. Y esto nos deja una reflexión final fascinante para llevar con nosotros. En una época asfixiada por algoritmos impersonales, por inteligencias artificiales que redactan nuestros textos y un ruido político diseñado para polarizarnos hasta la extenuación, tal vez el acto más profundamente humano y revolucionario que nos queda en Internet sea este.
¿Cuál dirías que es?
La audacia de entrelazar en un mismo escaparate público nuestra furia más implacable contra el sistema global y la vulnerabilidad absoluta de nuestras propias cartas de amor.
¡Qué gran cierre! Resulta que ese mapa imposible del principio, el que mezclaba autopistas, bases militares y radiografías de huesos marcados por la polio, no era un mapa caótico en absoluto. Era simplemente la cartografía completa de un ser humano que se niega a rendirse. Hasta la próxima inmersión.